El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Así que vamos a ir a Lucas capítulo 4, que estamos allí en ese capítulo del Evangelio, este Evangelio que nos ha llevado por diferentes partes en las cuales va describiendo al Señor Jesucristo antes de, inclusive, de su nacimiento, después en su nacimiento y así posteriormente hasta que lo lleva el relato al bautismo de Jesús, donde el Espíritu Santo descendió sobre él y entonces a lo que vendría siendo la parte previa para que fuese también calificado como el Salvador, que era enfrentar la tentación en el desierto y vencer allí en ese lugar. Luego de esa contundente victoria de Jesús, que relata Lucas ahí en el capítulo 4, versículo 1 al 13, está el relato del inicio del ministerio del Señor Jesucristo, pero en Galilea en particular. Una de las cosas que tenemos que entender al leer los evangelios y al estudiar los evangelios, que no necesariamente los evangelistas son cronológicos en cuanto al orden en que colocan su material. Y este es el caso particular de Lucas, porque si nosotros lo leemos así al pasar, pareciera ser que inmediatamente después, en términos cronológicos, de la contundente victoria de Jesús en el desierto sobre Satanás, inmediatamente después comienza su ministerio en Galilea, pero en realidad lo que pasó en cuanto al lugar específico donde el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo fue en Judea, en el sur, cerca de Jericó. De tal manera que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque para ir desde Judea a Galilea hay una distancia bastante considerable. Entonces, no es que Jesús fue tentado en el desierto, venció la tentación e inmediatamente después ya estaba en Galilea, sino que hay un espacio de tiempo de alrededor de un año, dicen más o menos los teólogos, y esto es lo que relata Juan capítulo 1 al 4. En realidad hay un estudio que se llama Armonía de los Evangelios, donde uno puede identificar más o menos en términos cronológicos cuáles son los acontecimientos que se van dando en términos de tiempo. Y en el caso este, después de la tentación del Señor Jesucristo ahí en el desierto y de vencer, como dije, en ese lugar, lo que ocurre es que todo lo que se relata en Juan capítulo 1 al capítulo 4 es lo que complementa. Después de eso, de Juan capítulo 1 al 4, el capítulo 4, versículo 43 específicamente, si ustedes lo leen, dice que él vuelve a Galilea. Y allí donde vuelve a Galilea, recién estamos hablando de Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. Para que más o menos tengan un panorama de lo que ocurre. Y esto lo hacen así los evangelistas porque lo ordenan de acuerdo al propósito que tienen en cada uno de los evangelios. De hecho, si no tuviéramos los otros evangelios, pensaríamos que esto en realidad sucedió inmediatamente después de la tentación, pero no es así. Jesús está en Judea por espacio de un año aproximadamente, y esto lo sabemos por los otros evangelios sinópticos, pero particularmente por el Evangelio de Juan, que relata lo ocurrido en el transcurso de ese tiempo. Dice el evangelista Juan que después del bautismo y tentación de Jesús, él fue al Jordán donde Juan el Bautista estaba bautizando, y allí donde está la frase célebre donde Juan lo ve y dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", Juan 1:29. Eso es lo que ocurrió cronológicamente después de la tentación. Y el propio Andrés, Juan y Andrés siguieron a Jesús, que eran discípulos de Juan el Bautista, luego se añadió a ellos Pedro, después Felipe y Natanael, dice el capítulo 1, termina así. Entonces Jesús vuelve a Galilea y asiste a las bodas de Caná y va a Capernaum. Eso es lo que tenemos en Juan capítulo 2, donde se relata que Jesús vuelve a Galilea y hace una parada en Caná de Galilea, precisamente. Habían dos Caná en términos de Israel. Uno era Caná de Galilea. Precisamente se denominaba así para distinguirlo del Caná del sur de Israel. En el capítulo 2 de Juan, versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y los sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Capernaum era una ciudad cercana al mar de Galilea, de tal forma que allí entonces ya está comenzando su ministerio en Galilea. Pero después de una parada corta allí en Capernaum, Jesús vuelve otra vez a celebrar la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Eso dice el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Allí Jesús de Galilea desciende otra vez a Judea y es donde hace la primera purificación del templo. Hizo dos, una al principio de su ministerio y una al final de su ministerio. Esta es la primera, después de volver de Capernaum a Jerusalén. Y luego de eso tiene la conversación con Nicodemo. Con Nicodemo tiene la conversación también en Judea, es decir, en el sur de Israel. Y en el capítulo 4, versículo 1 al 3, al 4 en realidad, nosotros nos damos cuenta de que Jesús otra vez vuelve a Galilea. Fíjense, cuando después el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, nuevamente hacia el norte. Y en el versículo 43 del mismo Juan 4 dice: dos días después salió de allí y se fue a Galilea. Es decir, al irse de Judea a Galilea pasó por Samaria y allí aconteció lo de la mujer samaritana que relata capítulo 4 versículo 1 al 42. Y luego entonces ya se va definitivamente a Galilea y llega a Galilea y hace algunos milagros allí. Y entonces en ese contexto tenemos lo que aparece aquí en Lucas capítulo 4, versículos 14 en adelante. Dice el versículo 14 del capítulo 4 de Lucas. Ahora sí nos centramos más en el texto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por ellos. Cuando ya vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque muchos de los hombres, de los varones, estuvo en la fiesta de la Pascua de Galilea y volvieron después. Y entonces habían visto lo que Jesús había hecho y ellos ya en un sentido Jesús tenía una cierta fama también, entonces cuando lo recibieron en Galilea ya sabía de qué se trataba. Y desde este capítulo, el capítulo 4 hasta el capítulo 9, Lucas lo que va a hacer va a relatar precisamente los acontecimientos del ministerio de Jesús en Galilea. Y después de la segunda parte del capítulo 9 en adelante, Lucas va a relatar otra vez cuando Jesús regresa a Jerusalén y ahí va a regresar para no volver porque allí va a ser donde será crucificado. Por tanto, eso es más o menos el panorama cronológico para que ustedes tengan una idea de los acontecimientos que relatan los diferentes evangelistas. En el capítulo 4, versículo 14 y 15, introduce, este es como una especie de bisagra para introducir el ministerio de Jesús en Galilea. Dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Aquí hay una especie de síntesis en el versículo 14 y 15 como una introducción a lo que vendría siendo todo el ministerio de Jesús en Galilea, y las características que se mencionan aquí son muy importantes porque en definitiva es lo que marca lo que Jesús iba a hacer en todo ese tiempo en el norte de Israel, alrededor del mar de Galilea precisamente. Con esto Lucas introduce y sintetiza el carácter del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús se caracterizaba por la enseñanza y la manifestación de su poder por medio de señales y prodigios que confirmaban su enseñanza. Enseñanza y señales. Eso era lo que caracterizó el ministerio del Señor Jesucristo. Obviamente las señales, los prodigios, los milagros eran hechos en favor de personas necesitadas. Entonces estaba manifestando su compasión por esa gente. Sin duda, la enseñanza es uno de los énfasis de Lucas en su evangelio respecto de Jesús. Si nosotros empezamos a revisar el Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta que en muchas partes, Lucas se refiere a Jesús como un maestro, como una persona que enseñaba constantemente. Y esta era la tarea de los profetas, ¿verdad? Pero Jesús era el profeta por excelencia, de tal manera que la enseñanza era una de sus marcas distintivas como el Mesías. Tenemos, por ejemplo, si ustedes lo quieren anotar por ahí, porque esto después lo pueden ver y verificar en su casa, pero sirve para un estudio, en 4:31, en Lucas 4:31, 5:3, 17, 6:6, 11:1, 13:10, 22, 19:47, y así podríamos mencionar una cantidad de lugares donde se menciona que Jesús enseñaba. Y en cuanto a Jesús como maestro, Lucas también lo menciona en 7:40, en 8:49, en 9:38, en 10:25 y así sucesivamente. Lo que capta el interés de la gente es precisamente su enseñanza. Deja pasmado, asombrado a las personas cuando escuchan, porque enseña como quien tiene autoridad, como también los otros evangelistas dicen respecto de Jesús. Esta palabra que aparece aquí, que dice: y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos, es interesante porque es la palabra doxazo, de donde viene nuestra palabra doxología. Y se reserva normalmente para hacer referencia a la alabanza a Dios, traducida en nuestra versión como glorificado aquí. Es decir, la gente quedaba asombrado por la enseñanza de Jesús y por los milagros que lo seguían, que era una confirmación que la enseñanza de Jesús era distinta y que venía precisamente de Dios, y entonces la gente alababa a Dios. Y por eso es que dice el texto allí: y era glorificado. Ahora, es importante, hermanos, apreciar cuán esencial es para el ministerio la buena enseñanza. La buena enseñanza es la que sustenta la vida de la iglesia. La buena enseñanza es la que le da fundamento firme, sólido. La buena enseñanza es la que produce personas con convicciones fuertes, que no dependen de las circunstancias ni de las emociones. La buena enseñanza es la que nos permite enfrentar situaciones complejas en la vida. Porque cuando basamos todo en la experiencia y en las emociones y los sentimientos, estamos mal, porque nuestras emociones y sentimientos son circunstanciales y son, ¿verdad?, como la ola del mar. A veces están arriba, otras veces abajo, pero la enseñanza de la palabra es una sola, es siempre igual, permanece siendo la misma. Entonces es muy importante recalcar el hecho de que el Señor Jesucristo marca su ministerio por la enseñanza. Más aún, en un tiempo en que se concede tanto valor a los sentimientos y las relaciones personales, es sabio reflexionar sobre por qué Jesús pasó tanto tiempo instruyendo a las personas. Una de las suposiciones bíblicas fundamentales es que las culturas humanas distorsionan la realidad, y eso lo tenemos en el día de hoy de una manera palpable, distorsionan la realidad. Incluso los argumentos que se utilizan hoy en día de hoy, por ejemplo, incluso para hacer leyes, son totalmente irracionales, son tergiversaciones de la realidad. Y el creyente, quiéralo o no, está metido en una cultura de esa naturaleza. Entonces proclive también a ser moldeado, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, por la cultura del tiempo en el cual vive. Y en consecuencia, ¿qué es lo que necesita? Necesita remodelación y renovación de su entendimiento para que nuestros sentimientos y reacciones sean más como Dios desea. Ese es el sentido de Romanos 12, 2. Ahora, la segunda característica también interesante en el versículo 14 es que Jesús volvió en el poder, dice Lucas, o volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y esto es propio de Lucas. Recuerden que el libro de los Hechos fue escrito también por Lucas. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza en ese sentido al libro de los Hechos? Alguien dijo bien que podría ser, en lugar del Hecho de los Apóstoles, podría ser Hechos del Espíritu Santo, porque Lucas también destaca la obra del Espíritu Santo de una manera singular. En otras palabras, es Jesús, sigue haciendo su obra, es Jesús que sigue haciendo su obra por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:8, ¿recuerdan? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y luego habla de que comenzando en Jerusalén hasta los fines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Más adelante, en el capítulo 2, viene el Espíritu Santo, donde se llega a posar sobre los creyentes, los capacita, les da de nuevo para predicar la palabra. En el capítulo 4 son llenos del Espíritu Santo los apóstoles y así sucesivamente. Por tanto, Lucas hace mucho énfasis en la importancia del Espíritu Santo también en el ministerio de Jesús. Jesús enseñaba y obraba por el poder del Espíritu Santo. Eso es también característico de Lucas para describir el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde lo hacía? Y esta es otra característica normalmente en la sinagoga. ¿Qué es lo que era la sinagoga? Las sinagogas eran los lugares de culto que más proliferaban en ese tiempo en Israel. La mayoría de los teólogos dicen que lo más probable, y los historiadores, esto se produjo en el cautiverio babilónico, después del cautiverio babilónico también, donde estuvieron 70 años los judíos, fueron llevados cautivos por la idolatría, particularmente los del Reino del Sur, las dos tribus del Reino del Sur, y en ese proceso ellos empezaron a buscar de qué manera podían reunirse, porque no tenían templos, porque no podían hacer sacrificios. ¿Qué es lo que hacían entonces? Se reunían para leer los escritos sagrados. Y entonces la sinagoga era una especie de escuela dominical, como nosotros le llamamos en el día de hoy, donde se reunían los judíos. Tenían que haber 10 varones para que se constituyera una sinagoga y se reunían, allí tenían los rollos y entonces hacían sus estudios de las escrituras y la aplicación y la predicación de la escritura. Era una de las cosas básicas de la sinagoga. Jesús entonces, ¿qué es lo que hace? Como un judío también va a la sinagoga y predica específicamente aquí en la sinagoga de Nazaret. ¿Recuerdan quién había nacido allí? María. Y Jesús es conocido como Jesús de Nazaret, que era una aldea pequeña. Algunos dicen que lo más probable es que no tenía más de 200 o 300 personas la pequeña aldea de Nazaret, un lugar sin mayor importancia y trascendencia, incluso desde el punto de vista de los judíos. Más aún estaba en Galilea, que le llamaban Galilea de los gentiles, porque era un lugar que estaba rodeado de naciones gentiles y de ciudades también gentiles. Por tanto, para los judíos del sur era mal visto, en realidad, los del norte. De allí la frase, ¿de Nazaret podrá salir? ¿O de Galilea podrá salir algo bueno? Entonces, el Señor Jesucristo entra a la sinagoga del lugar donde se había criado y los asistentes quedan impresionados con él. Aunque, es interesante, no necesariamente convencidos, pero quedan impresionados, versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo puede ser que hable con esa sabiduría y con esa capacidad y con esa elocuencia respecto a las Escrituras? Pero ellos no fueron convencidos necesariamente. En este importante pasaje vemos un destello sobre la predicación de Jesús en las sinagogas y lo que tiene que decir sobre sí mismo y sus actividades. A diferencia del sermón del llano, como le llaman algunos teólogos, capítulo 6, versículos 20 al 48 que relata Lucas, donde el tema es la ética del discípulo, Jesús describe aquí su misión, es decir, la misión del Mesías. Esto es lo que se describe aquí en este primer incidente que relata Lucas. Este relato del incidente en la sinagoga es muy detallado y no se consigna de la misma manera, con los mismos detalles, en los otros evangelios. De hecho, lo más probable es que la mayor parte de lo que dice aquí sea solo característico de Lucas. El relato de Lucas detalla la naturaleza del enfrentamiento en la sinagoga de Nazaret, de manera que sabemos mucho más sobre esta escena de lo que sabemos por los otros evangelios sinópticos, es decir, Mateo y Marcos. Esto indica su importancia y carácter representativo, es decir, que Lucas lo toma para representar todo el ministerio de Jesús en Galilea. Es una especie de síntesis, de resumen, para describir las características esenciales del ministerio de Jesús. Este suceso se convierte en una instancia de lo que será todo el ministerio de Jesús. La gente se asombrará ante su enseñanza y pretensiones, pero no se congregan a su alrededor, es decir, no pasa del asombro. La mayoría no sigue a Jesús definitivamente, su asombro queda nada más que en eso. Como un entusiasmo pasajero, circunstancial, pero la gente no necesariamente lo sigue. Una observación más general del pasaje, antes de entrar a él, de Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30, es que es necesario hacer, es que este pasaje es uno de los más citados por la teología de la prosperidad. Este es uno de los pasajes preferidos por la teología, no de la prosperidad, quiero decir, de la teología de... aquí lo tengo, la teología de la liberación. La teología de la liberación. Que es una especie de mezcla entre marxismo y cristianismo. Y que llegó a Latinoamérica en una forma fuerte y que hoy está reapareciendo nuevamente, muy fuertemente, en los seminarios teológicos de Latinoamérica en particular. El mensaje de libertad de este pasaje es tan específico que se ha convertido en un texto central para este movimiento teológico. Esta teología enseña que Jesús se pone del lado de los pobres. En sus formas más radicales, defiende el uso de cualquier perturbación que sirva para que quienes ejercen el poder aflojen la asfixiante opresión de las estructuras sociales, para que los pobres puedan verse libres de las limitaciones de su posición social. Ve en el mensaje de Jesús un fuerte contenido y tono político. Es decir, los teólogos de la liberación ven en este pasaje el fundamento que sostiene su teología de la liberación. Y es interesante porque si nosotros lo leemos, podemos decir que estamos casi, porque Jesús cita el texto de Isaías, estamos casi frente a un mensaje político. Miren, superficialmente. El Espíritu del Señor está sobre mí. Obviemos eso, pero sigamos con lo otro. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Se dan cuenta? Superficialmente parecería que hay fundamento aquí para hablar de la teología de la liberación, es decir, para preocuparse, que la iglesia se preocupe de poder cambiar las estructuras sociales para que la gente pueda tener una mejor vida y salga de la opresión a la que es sujeta por causa de los estamentos políticos. Sin embargo, el texto está lejos de enseñar aquello, como veremos nosotros en lo sucesivo. Pero tengamos en cuenta esto, y después vamos a ver por qué no se condice con aquello que Jesús no es realmente un revolucionario que vino a cambiar las estructuras sociales como ellos pretenden. Según su costumbre, el sábado Jesús asiste a la sinagoga, con lo cual refleja su respeto por la adoración a Dios, por supuesto, y para apreciar lo que sucede hemos de entender el orden del servicio de la sinagoga. La información que tenemos al respecto procede de antiguas fuentes judías como la Mishná, que era la codificación realizada por los judíos de su ley oral. Tenían una ley escrita, que era la Torá, y una ley oral, que era la Mishná. Era un resumen de la ley oral. La confesión que se consigna en Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así comenzaba normalmente, y toda la congregación recitaba ese texto. A continuación, había una oración colectiva y algunos de ellos recitaban plegarias como la tefilá, llamada también Shemoné Esre, y las 18 bendiciones, que eran unas costumbres que ellos tenían y con lo cual normalmente hacían el rito dentro de la sinagoga. A ellos les seguía una lectura de la ley de Dios, de la Torá, acompañada por una lectura de los profetas, es decir, uno de los primeros cinco libros de la Biblia y luego por una lectura de los profetas. Estas dos lecturas normalmente habían. Estos textos se leían en hebreo y se traducían al arameo. ¿Por qué? Porque el arameo era la lengua normal hablada en ese tiempo, la lengua, por decirlo así, popular. De tal forma que se leían en hebreo, por respeto, y luego se traducían al arameo, y en algunos casos también al griego, siendo el idioma dominante de toda la zona en general. Después había una exposición que por regla general aunaba las lecturas, las dos lecturas, y el servicio terminaba con una bendición. En el tiempo de la exposición, Jesús dio el mensaje que consigna Lucas aquí y que resume la misión de Jesús. Es decir, en ese momento, cuando se debía leer, Jesús leyó de los profetas, particularmente de Isaías, y luego entonces expuso sobre ese mismo texto. Por tanto, cuando termina esto, en el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, se refiere al libro, ¿cierto?, al rollo de Isaías específicamente, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él para ver qué es lo que iba a predicar respecto al texto que había leído. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Noten una cosa, un detalle ahí en el texto. No dice Lucas qué es lo que predicó Jesús. Simplemente dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Comenzó a decirles, ¿se fijan? De tal manera que se supone que habló por más tiempo y seguramente enseñó mucho más respecto al texto en particular. Pero Lucas consigna lo que realmente importa para el propósito, que tiene que ver con decir, hoy está frente a ustedes el cumplimiento de lo que Isaías dijo y que acabo de leer. Teniendo ese cuadro general, vamos entonces al contenido del mensaje, que es el que importa mucho aquí en este caso. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Obviamente esto para Jesús no fue al azar. No es que abrió el rollo y dijo, puso el dedo, ¿cierto? Dijo, aquí. No, obviamente Jesús sabía lo que iba a leer y sabía cuál era el propósito por el cual lo iba a leer y también posteriormente explicar. Y dice, y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo que Jesús leyó era profecía mesiánica. Y sus oyentes sabían muy bien eso. La lectura no fue al azar y tenía una clara intención. Lucas no elige este relato para dar inicio al ministerio de Jesús en Galilea al azar tampoco, sino que lo hace para consignar cuál sería la misión del Señor Jesucristo y que era precedida, obviamente, por su identidad como Mesías. Estas dos cosas están allí claramente en el texto. Uno, que Jesús tenía que presentarse como lo que era el Mesías y también respecto a la misión que iba a cumplir como tal, como el Mesías. Jesús leyó de dos pasajes en Isaías 61, 1 y 2 y Isaías 58, 6. La mayor parte de lo que leyó Jesús era de Isaías 61, 1 y 2 y una sola frase era de 58, 6. Yo quiero que vayamos a Isaías 61, 1, 2 para que veamos un poquito que hay un cambio respecto a lo que Jesús leyó y a lo que dice Isaías. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y miren lo que dice aquí. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué pasó ahí? Hay una parte que Jesús no citó. ¿Cuál era? Y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué no? Porque esto tiene que ver con sus dos venidas. En su primera venida, el Señor venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. No he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que dijo en Juan 3. De tal manera que lo que Jesús está diciendo aquí está dando a conocer su misión respecto a su primera venida y por eso deja fuera el año del tiempo de la retribución, donde va a venir a juzgar con vara de hierro a las naciones, que va a ser en su segunda venida. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que Lucas destaca aquí? Lo primero es su identidad. El texto comienza, el Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, el Espíritu del Señor me ungió. El Espíritu del Señor vino para poder a ungirme como el Mesías, como el enviado de Dios, y para que realizara una tarea específica que el Señor me había encomendado. Esto consigna que Dios ungiría a su enviado por el Espíritu Santo, capacitándolo y autenticando su misión salvadora. Jesús sería ungido por el Espíritu, apartado y fortalecido para el servicio especial. Según Isaías 11:2, revela: y reposará sobre él, el Mesías, por supuesto, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por tanto, la identificación de Jesús aquí está clara. ¿Quién es el Mesías? ¿Por qué? Porque es ungido por Dios, capacitado, preparado para cumplir la misión salvadora que Dios le había encomendado. Y entonces, el versículo 18 relata cuál es la misión que iba a cumplir. Y esta es la mayor parte de lo que Jesús leyó. Por medio de 4 descripciones, Jesús dice qué es lo que realmente, a qué venía, cuál era el propósito, cuál era la finalidad. Noten lo que dice el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, aquí está el propósito, para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es lo primero que dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí es donde hay una controversia. ¿Qué pobres? ¿Literalmente? ¿Materialmente? ¿Los despojados de esa perspectiva? Y la respuesta es sí. Pero también hay otra posibilidad. Pero también habla de aquellos pobres espiritualmente, los que no tienen nada, que son mendigos espirituales y que no tienen otra cosa que extender sus manos para recibir por la gracia de Dios lo que no pueden ganar por su esfuerzo. También la respuesta es sí. Aquí es donde hay que tener cuidado con irse a los extremos y tratar de interpretar según la perspectiva que uno quiere, porque las dos acepciones son posibles. Es decir, pobres como tal y también aquellas personas que lo son del punto de vista espiritual. Tal como dijo en el Sermón del Monte, ¿recuerdan la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, algunos teólogos entonces interpretan esto como 4 metáforas, es decir, que se utilizan para describir la condición real del ser humano de diferente manera. Pero también son, no podemos dejar de ver que hay una implicación real. ¿Por qué? Porque los pobres, es decir, los que tienen menos, son personas desposeídas de cosas materiales que necesitan para su subsistencia. Y en consecuencia son los más abiertos también muchas veces a la predicación del Evangelio. El Señor Jesucristo se encontró con un joven rico, ¿recuerdan en una ocasión? ¿Y cuál era el problema del joven rico? Que amó más la riqueza. Y entonces no reconoce, precisamente por eso, porque tiene la satisfecha de todas sus necesidades, no reconoce la necesidad más imperiosa que tiene, que es la necesidad de su alma. Entonces, allí hay una dificultad mayor en llegar a personas que son autosuficientes. En ese sentido. Pero no significa eso que un pobre es pobre en espíritu. Un pobre materialmente es naturalmente pobre en espíritu. Puede ser orgulloso. Así como no significa que un rico necesariamente pueda ser un autosuficiente, porque puede que también, por la obra del Espíritu Santo, llegue a considerarse pobre en espíritu. ¿Entienden? Entonces, no tenemos que extremar las cosas, sino interpretar tal cual como dice el texto, pero obviamente, el Señor Jesucristo, como el Mesías, vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. En consecuencia, la intención primaria es que el Señor vino a los pobres en espíritu. Vendría a dar buenas nuevas, dice, a los pobres. Y es aquí donde la teología de la liberación comienza a enfatizar que la misión de Jesús fue cambiar las estructuras sociales para favorecer a los necesitados materialmente en forma exclusiva. Este es el punto que ellos enfatizan. 2 teólogos latinoamericanos dicen lo siguiente. Dicen que Jesús salva cuando libera al hombre no solo eternamente, sino aquí y ahora, en lo intramundano, es decir, en sus relaciones con otras personas y con Dios. Entonces Jesús establece, dicen ellos, el parámetro para buscar una sociedad justa. El pecado resulta en la injusticia, marginación y explotación social a la que Jesús viene para redimir. El reino de los cielos implica así una mayor realización sociopolítica de los seres humanos. Así lo describen. Miren lo peligroso de eso. El énfasis que ellos colocan es que Jesús es una especie de revolucionario que viene a cambiar las estructuras sociales. Y dicen que en realidad el pecado resulta en la injusticia, marginación y explotación social. Ese es el pecado. Pero nosotros sabemos que esa es una consecuencia del pecado. Hay injusticia porque el hombre es injusto. Hay opresión del que tiene más sobre el que tiene menos porque el hombre es injusto. El problema es la injusticia del corazón humano. Y si nosotros cambiamos solamente la situación externa, obviamente no va a cambiar lo esencial, lo principal. Por eso es que el apóstol Pablo después, cuando habla, por ejemplo, de los amos y de los esclavos, dice que la relación, si son creyentes, debe ser como de hermanos principalmente, aunque exista una jerarquización desde el punto de vista de que uno es el amo y el otro es el esclavo, no obstante se deben tratar como hermanos. Hay un cambio que se produjo en el corazón, por ejemplo, de Filemón y en el corazón de Onésimo. Onésimo era el esclavo, Onésimo era el esclavo, Filemón era el amo. Pero cuando ellos llegan a conocer al Señor, se relacionan como hermanos. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo en la pequeña carta que le escribe a Filemón, ¿recuerdan? Por tanto, lo que Jesús viene a hacer, viene esencialmente a tratar con el problema sustancial del hombre, que es su corazón depravado, su corazón rebelde en contra de Dios, y en consecuencia el pecado básico con el cual Jesús viene a tratar es el pecado del alma, de la rebelión del hombre contra Dios. Lo otro es consecuencia. Y obviamente que también hay una implicancia práctica, porque por supuesto, una persona que tiene a cargo ciertos trabajadores y que los explotaba en una forma arbitraria con el propósito de ganar mucho más explotando a los trabajadores, una vez que conoce al Señor, ¿qué pasa con él? Cambia su trato con ellos y ya les va a pagar lo que realmente les corresponde. Es decir, hay una consecuencia lógica, pero ¿dónde empieza el problema? El problema empieza en el corazón. Entonces la teología de la liberación se equivoca rotundamente cuando dice que el reino de los cielos implica así una mayor realización sociopolítica de los seres humanos. No tiene que ver con eso. Eso es meter una ideología marxista junto con algo de cristianismo y revolverlo y hacer una sopa híbrida, un poco extraña. Y eso es lo que están tratando de meter muchas veces los seminarios cristianos en el día de hoy. Por eso hay que tener cuidado. La palabra pobre no describe necesariamente a los pobres materialmente hablando, sino a aquellos mendigos espirituales que están incapacitados para salir de su condición. Aquellos que no poseen recursos espirituales para salir de la condición en la que se encuentran. Habían esencialmente dos palabras. Una que tenía que ver con un trabajador que quedaba sin trabajo y en consecuencia se empobrecía por esa condición, no tenía para ganarse sustento. Sin embargo, todavía tenía la capacidad de hacerlo. Y la otra palabra, que es la que se utiliza aquí, que es tocos, que es pobre, y se deriva de un verbo que significa encogerse, echarse atrás o acobardarse, y transmite la idea de un mendigo humillado en las sombras, agazapado por la vergüenza. Una persona que está en bancarrota total y absoluta y no tiene ninguna posibilidad de resarcir su situación de pobre. ¿Entienden la diferencia? Uno que no tiene la posibilidad de resarcir su posibilidad de pobreza absoluta, y el otro que sí tiene la capacidad y que circunstancialmente cae en una pobreza. Podríamos decir la pobreza extrema versus la pobreza. Esa sería como la diferencia. Ahora, la palabra que se utiliza aquí es esa del mendigo, del que no tiene la capacidad de resarcir su situación. Y por supuesto que aquí es donde nosotros, o donde la Biblia, mejor dicho, hace la diferencia. Esta es la palabra que se utiliza en Lucas 16:20 cuando se describe a Lázaro, ¿recuerdan? El rico y Lázaro. Bueno, Lázaro era un mendigo absoluto, no tenía ninguna posibilidad de ganarse el sustento por sí mismo. El reconocimiento de esta pobreza espiritual no se puede fingir delante de Dios, pues Él conoce perfectamente el corazón de los hombres. El espiritualmente pobre es pobre y humilde de espíritu. Es el quebrantado de corazón y contrito de espíritu, Salmo 34:18. Al tener un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, a ese tú no desprecias, Señor, dice también el salmista. El pobre es como el publicano arrepentido. ¿Recuerden qué decía? que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese es un pobre en espíritu. Esa es una persona que reconoce su condición real. Hermanos, ¿por qué la gente rechaza el Evangelio? Naturalmente, porque la gente no se siente desposeída en ese sentido. Y entonces, mientras no se sienta desposeída, cree que tiene de alguna manera las armas para poder salir adelante por sí mismo. Eso es autosuficiencia. Y mientras una persona sea autosuficiente, no puede acceder a la salvación. La pobreza espiritual, entonces, es la antítesis de la autosuficiencia, de aquel al que su orgullo le impide ver su real condición delante de Dios. Aquel que cree que es suficiente en sí mismo para ganarse la salvación. A esto se refirió Jesús en la bienaventuranza, ¿cierto? A los pobres en espíritu y no a los que tienen una autosuficiencia muy grande y que piensan que no necesitan a Dios. Esta es la primera razón o el primer propósito o objetivo, vamos a decir, de Jesús al venir como el Mesías. En segundo lugar, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. De alguna manera eso es casi idéntico a lo anterior, es una especie de paralelismo sinónimo, ¿cierto? Quebrantado de corazón es una persona compungida que ve su condición real delante de Dios y solo puede ser restaurado, puede ser consolado, puede ser vuelto a una posición mejor por la obra de gracia del Señor Jesucristo. Hay una tercera también implicancia. Jesús viene también a pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Todas las personas sin distinción alguna son vistos en las Escrituras como cautivos o esclavos espirituales. Eso también lo sabemos. Noten cómo es imposible que esto signifique solo y exclusivamente pobres materialmente, cautivos físicamente, porque Jesús no fue y abrió todas las cárceles que había en ese tiempo en Israel, ¿verdad? Sino que claramente aquí hay una implicancia más importante que tiene que ver con una cautividad de tipo espiritual. La libertad es una mera ilusión para el hombre. De hecho, es precisamente lo que los políticos usan, igual como la pobreza, para lucrar electoralmente y mantenerse en el poder. La promesa de los mayores espacios de libertad en el entendido que esto es lo que necesitan para su realización personal. Lo que realmente necesita la sociedad, dicen, es más libertad. Y en realidad la mayor cantidad de libertades a través de leyes que establecen ese tipo de libertad finalmente se transforma en esclavitud. Y la peor esclavitud es considerarse precisamente total en forma completamente libre, ¿verdad? Sin embargo, es todo lo contrario lo que la Biblia dice. Dice que son esclavos de Satanás, Efesios 2, 1 y 2. Muertos en delitos y pecados y andan conforme a la voluntad de Satanás, ¿cierto? En otras palabras lo dice. Y están cautivos a voluntad de él, 2 Timoteo 2, 26. Satanás usa el temor que ellos tienen a la muerte para esclavizarlos, Hebreos 2, versículos 14 y 15. Precisamente el versículo 15 es enfático en eso. También son esclavos del pecado, Romanos 6, 6, 16 al 20 también explica eso. Y Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De tal manera que la cautividad aquí que se refiere a la cautividad, por supuesto, espiritual. Entonces esto describe otra parte de lo que significa una persona necesitada de un Salvador. La falta de reconocimiento de esta realidad ineludible es la que hunde cada vez más al ser humano en una degradación moral sin límite, como la que tenemos en nuestras sociedades actuales. Tal como dijeron los judíos del tiempo de Jesús, la gente hoy declara, no somos esclavos de nadie. ¿Quién dijo que yo era esclavo? Como si eso fuera suficiente para demostrar que son verdaderamente libres, pero bien sabemos que lo que dice la Escritura es lo que realmente podemos apreciar en la realidad, en la práctica. Las personas que exigen, por ejemplo, legislar para que la marihuana, ¿cierto?, pueda ser consumida sin mayores problemas por la gente, los que precisamente hacen más esfuerzos, por eso finalmente se transforman ¿en qué? En esclavos de la droga. Aquellos que dicen que la mujer tiene derechos sobre el bebé que está en el vientre de su madre, finalmente se transforman en asesinos y son esclavos de las propias consecuencias que derivan de una situación de esa naturaleza. Por eso, Jesús trae las buenas nuevas que dará libertad a los cautivos por medio de su obra suficiente en la cruz, donde pagará la deuda por la cual permanecían en esclavitud y libertará a los cautivos. John MacArthur dice, el Mesías liberará a los prisioneros al pagar el castigo porque ellos violaron la ley de Dios por medio de la muerte expiatoria de Cristo. Dios ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que Jesús está diciendo que vino a hacer. Luego, en cuarto lugar, el Mesías viene a dar vista a los ciegos. La Biblia declara, no saben, no entienden, andan en tinieblas, Salmo 82:5. Tienen ojos para ver y no ven, Ezequiel 12:2. Obviamente allí se estaba refiriendo no físicamente, ¿cierto?, sino en términos espirituales a los ciegos. Jesús declaró, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué cosa?, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:19-20. Además de la ceguera natural de ellos, dice la Biblia que Dios ciega judicialmente la mente de los pecadores que no se arrepienten. El apóstol Juan escribió, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Juan 12:40. Y esa es una cita también del profeta Isaías. Satanás también cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, le dijo Pablo a los corintios, en 2 Corintios 4:4. Este era el gran pecado de los fariseos. Decían que veían, por eso eran ciegos. Si hubiesen reconocido que eran ciegos, entonces podrían ver. Eso le dijo Jesús después de la sanidad del ciego de nacimiento, relatado ahí en Juan capítulo 9. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Que Él es la luz del mundo. Aquel que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pablo le dijo a los corintios, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, 2 Corintios 4:6. Y Efesios 5:8 declara, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Pablo fue enviado, cuando relata su testimonio de conversión, fue enviado para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Vino a sacar la venda de los ojos. Nosotros somos la expresión de ello. Estamos aquí y podemos considerarnos como hijos de Dios porque el Señor nos sacó la venda de los ojos y nos permitió ver la realidad de nuestra condición ante el reflejo del carácter perfecto y santo de Dios. Vimos nuestra pecaminosidad inherente y entonces no pudimos hacer otra cosa más que arrepentirnos y pedir que el Señor perdonara nuestros pecados. Pero ¿cómo pudimos ver? Porque el Señor resplandeció en nosotros con la luz del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Jesús viene a hacer. Ahora, alguien dice, bueno, pero Jesús también dio vista a los ciegos. Por supuesto, pero no sanó a todos los ciegos que habían en Israel. Y el hecho de que una persona sea ciega físicamente no le impide ver espiritualmente. Y al revés, el hecho de que una persona pueda ver físicamente muchas veces le impide ver espiritualmente. ¿Necesita para ello qué cosa? La gracia de Dios. Y eso es lo que Jesús viene precisamente a hacer. Estos son individuos abrumados por las dolorosas circunstancias de la vida. Lo que dice el versículo 18 al final, a poner en libertad a los oprimidos. Estas personas están abrumadas por las circunstancias de la vida, en especial la agotadora carga del pecado y la imposibilidad de guardar la ley de Dios. Jesús promete a tales personas, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por tanto, todo lo que vino a hacer Jesús es precisamente descrito en estas pocas frases. Es interesante la sabiduría del Señor como maestro, porque elige leer estos versículos de Isaías y entonces los aplica a su propia vida y le está diciendo con ello: no solo yo soy el Mesías, sino también yo vengo a hacer precisamente lo que Isaías prometió que iba a hacer cuando viniera el Mesías. Y voy a cumplir plenamente y en forma perfecta la misión que se me ha encomendado. Por eso, en el versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta escena tiene que haber sido impresionante. Para nosotros, que ya estamos 2000 años después, no parece tener mayor impacto, ¿verdad? Pero para ese tiempo tiene que haber sido impresionante. ¿Por qué razón? Principalmente porque todos los que estaban allí seguramente conocían Isaías 61, 1 y 2. Y todos los que estaban allí seguramente sabían que se trataba de la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel, que iba a enviar un libertador, el Mesías, el ungido de Dios, para venir a sacarlos de la condición en la que se encontraban. Por tanto, cuando Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, está trayendo una palabra que impacta profundamente el corazón de esas personas. Solo uno puede imaginarse los rostros de aquellos que ese día estaban en la sinagoga. Sí, Jesús le está diciendo en efecto que Él es el Mesías y todo aquello que acaba de leer en Él tiene su cumplimiento. Es la persona esperada por siglos y ahora hace su aparición para cumplir plenamente con la misión encomendada por el Padre. Esto es maravilloso porque es la primera autodescripción de Jesús como el Mesías aquí iniciando el ministerio en Galilea. Yo soy aquella persona de la cual habló el profeta. Yo soy la promesa que hizo el profeta, pero hoy día, en el día de hoy, yo estoy delante de ustedes para que ustedes vean que Dios cumple su promesa y yo soy la persona de la cual habla el profeta Isaías. Hermanos, nosotros, ninguno de nosotros puede hacer esa afirmación. Nosotros trasladamos simplemente lo que Dios reveló y lo transmitimos a los demás, lo enseñamos a los demás, lo enseñamos a nuestros hijos. Cuando tenemos un ministerio de predicación o enseñanza, lo enseñamos a otras personas, pero nadie puede hacer esta afirmación. Esto se ha cumplido hoy aquí, porque ninguno de nosotros es el Mesías. Somos portadores de ese mensaje nada más. Pero Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y eso tiene que haber causado un impacto grande en las personas. Aun cuando el hecho de que Él se autodescribe como el Mesías y como el que iba a cumplir con la misión que le había encomendado el Padre, no necesariamente, como vimos al principio, iba a ser suficiente para transformar el corazón de esas personas. Porque dice más adelante que quedaron impresionados por lo que Jesús dijo. Sin embargo, al poco tiempo ya lo querían despeñar, tirarlo de un acantilado abajo en ese lugar de Nazaret. En conclusión, hermanos, todas estas metáforas usadas por Jesús sirven para describir la naturaleza de la salvación. La naturaleza de la salvación. La metáfora que domina la declaración de cumplimiento que hace Jesús es la liberación. Esto está allí entre medio. Noten la frase que aparece en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Y esta frase tiene que ver con la costumbre que había en Israel, que Dios había establecido, que al séptimo año era el año de jubileo. Y en el año de jubileo quedaban libres todos aquellos que se habían vendido porque estaban pobres y no tenían cómo sostenerse a sí mismos, quedaban completamente libres. Aquellos que tenían deudas, se les borraba la deuda, de tal manera que todas las personas que estaban afligidas, complicadas porque no tenían cómo pagar lo que debían, quedaban completamente libres de todas estas deudas y eran restituidas sus posesiones materiales inclusive. Por tanto, era un año de gozo, era un año de satisfacción, era un año de fiesta. Y lo que entonces está implícito aquí es precisamente que Jesús viene a liberar a las personas de su condición en la cual se encuentran. El cuadro del jubileo, que anticipa la total liberación de todos los enemigos y deudas, describe de un modo asombroso la esencia de la salvación, es la naturaleza misma de la salvación. Los libros de cuentas quedan limpios, todas las obligaciones legales quedan suprimidas por medio de la gracia que trae Jesús. Además, hay una nueva forma de ver las cosas, de manera que la vida, desde la antigua perspectiva, se entiende ahora como oscuridad y ceguera. Ah, antes éramos ciegos, pero ahora podemos ver. Antes éramos pobres, pero ahora somos ricos. Antes estábamos oprimidos, pero ahora somos libres. ¿Entienden? Hay una implicancia práctica de que hay un antes y un después. ¿Y no es eso lo que pasó con nosotros en la salvación? Hay un antes y un después. Antes no veíamos, éramos ciegos espirituales, no podíamos percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para nosotros eran locura. Y ahora, ¿por qué nos atrae tanto? El Señor nos atrae tanto, la palabra de Dios nos atrae tanto, la comunión de los santos. ¿Por qué esto ocurrió? Por la gracia de Dios, traída por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto es precioso, hermanos. Esta es una síntesis de lo que significa la salvación, de la naturaleza misma de la salvación, del carácter de la salvación. Por eso es interesante que Lucas coloca esto al inicio del ministerio de Jesús para demostrar de esa manera que Jesús venía a buscar y a salvar personas de diferente condición. Y cada persona estaba en una situación precaria, que no tenía la capacidad de poder satisfacer por sí mismo las necesidades principales, y la necesidad esencial, obviamente, es la necesidad de la salvación. Por eso, este texto es ilustrativo de todo el ministerio de Jesús. Todo esto, finalmente, se perfecciona, por decirlo así, en la cruz del Calvario, porque allí es donde se ejerce todo el poder de la gracia de Dios y la justicia de Dios en favor de personas desposeídas como nosotros, sin ninguna capacidad de poder ganarnos la salvación por nosotros mismos. El Señor la trae por medio de Jesucristo a predicar el año agradable del Señor. El Señor nos ayude también a poder ver en este texto la salvación tal cual como Él la presenta. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tenemos con nuestros hermanos, gracias por tener el privilegio de reunirnos en tu nombre. Señores, sin duda, la iglesia es un anticipo del cielo, es una anticipación de lo que vamos a vivir allá sin relación con el pecado, aunque todavía, Señor, somos seres que no somos santos completamente en carácter y estamos progresando en ese proceso, pero todavía somos débiles y frágiles y tenemos mucho que ser cambiados. Sin embargo, Señor, tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos por la gracia de Jesucristo, por la obra de Jesucristo, por el amor de Jesucristo. Por eso, Señor, te alabamos, Padre, porque vemos aquí una síntesis del Evangelio y cómo en nuestra condición en la cual nos encontrábamos totalmente perdidos, Señor, tú viniste a abrir nuestros ojos, viniste a darnos libertad cuando éramos prisioneros de nuestros pecados, nos viniste a sacar de la condición más terrible en la cual nos encontrábamos. Por eso te alabamos a ti, Señor, y nos gozamos como iglesia de que tú seas nuestro Señor y que seas el Rey de nuestra vida también. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.